Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy arrancamos con una de esas historias inexplicables que cuesta, la verdad, entender y que además abre muchísimos interrogantes. ¿Cómo se puede vivir sabiendo que toda tu vida ha sido la que no te correspondía y que la que tú pensabas que era tu familia realmente no lo es? Precisamente conocer nuestros orígenes, de dónde venimos, nos ayuda a formar nuestro carácter y personalidad y marca también muchísimo nuestro futuro. Pero ahora mismo hay dos jóvenes a las que se les ha resquebrajado totalmente su pasado y sus raíces por un error, un tremendo error que ya está marcando sus vidas. Nacieron al mismo día, con apenas 5 horas de diferencia, hace 19 años, en el hospital de San Millán de Logroño. Pesaron más o menos lo mismo y ambas tuvieron que ir a la misma incubadora. Y ahí precisamente se produjo el error, porque luego cada niña fue entregada a los padres de la otra. Un intercambio de familias que cambió su suerte de manera radical, porque a la una le tocó vivir la vida de la otra. Una de ellas pasó a un entorno desestructurado, a una familia con muchísimos problemas y fue criada por su abuela, ya que su padre nunca se preocupó de ella. Fue precisamente la abuela quien interpuso una demanda contra el padre por no hacerse cargo de la niña. Y aquí fue donde se destapó todo. Esta demanda derivó en una prueba de ADN que determinó que la niña no era biológica de sus padres, no era hija biológica. Imagínate ese momento en el que te dicen que tus padres, los que pensabas que eran tus padres, pues realmente no lo son. A partir de ahí, la joven, que por aquel entonces tenía 15 años, comenzó un largo camino para esclarecer lo ocurrido y sobre todo para saber quiénes eran sus padres biológicos verdaderos. La Consejería de Salud de La Rioja abrió una investigación que concluyó que solo había un bebé con la que podía haber sido intercambiada. Una situación muy improbable hoy en día por los sistemas de identificación que se utilizan, como nos cuenta Begoña Las Heras, supervisora de partos del Hospital San Pedro de Logroño.
Es una situación pues muy rara, la verdad. Yo creo que es que los sistemas de identificación permiten una seguridad. Se identifica entre varias personas, va a pasar por distintos departamentos. Es muy improbable que haya un error. No digo que no sea imposible, porque el error humano puede ser, pero desde luego sí muy, muy improbable.
Pues la joven ahora con 19 años está a la espera de una prueba de ADN que le confirme la verdadera identidad de sus padres. Ha contratado además a un abogado y reclama 3 millones de euros como compensación. Pero por mucha indemnización que reciban, ¿cómo se resarce a estas dos jóvenes que han perdido toda su identidad por un error ajeno a ellas? ¿Cómo se puede poner precio a una vida que te han robado? Vivencias, expectativas, abrazos que te has perdido, oportunidades. En fin, es una de las preguntas que nos hacemos en este mediodía COPE que arrancamos ya. Es miércoles 8 de septiembre, un día que nos deja también otros asuntos destacados que nos cuenta ya Ángel Correas.
Escuchas Mediodía.
Reabierto el caso de Jeremy Vargas, el pequeño de 7 años desaparecido en 2007 en la localidad canaria de Vecindario. Según ha confirmado COPE, el fiscal tiene que decidir si admite las nuevas pruebas que ha solicitado la familia del niño. Unos indicios que no se tuvieron en cuenta en su momento y que apuntan de nuevo a Antonio Ojeda, alias El Rubio, como principal sospechoso. Seguimos también muy atentos a la búsqueda del cuerpo de Marta Calvo, la joven desaparecida en Valencia hace casi 2 años. Hoy se ha sumado una unidad canina de la Guardia Civil que rastrea el paraje natural, la Fuente Amarga del municipio de Manuel, donde se perdió su rastro. Esta actuación se realiza tras el rastreo del móvil del autor confeso de la desaparición, que está en prisión preventiva desde diciembre de 2019. El precio de la vivienda ha acelerado su subida en el segundo trimestre hasta alcanzar el 3,3% interanual, el mayor incremento que registra este indicador desde finales de 2019. A pesar del impacto de la COVID-19 y de sus efectos sobre la economía española, el precio de la vivienda acumula 29 trimestres seguidos de subidas. Y en la audiencia general de este miércoles, el Papa Francisco ha recordado la igualdad entre hombre y mujer que supone el bautismo, que ya manifestó San Pablo en su carta a los Gálatas y mostró la necesidad de reafirmar hoy ante las expresiones de desprecio a las mujeres. Francisco ha denunciado que hay una esclavitud de las mujeres porque no cuentan con las mismas oportunidades que los hombres. Además, hoy en el Día Internacional de la Alfabetización, Manos Unidas está recordando que la educación de calidad y continuada desde la escuela es la única manera de romper el círculo de la pobreza asociada a la falta de alfabetización.
Y en los deportes, Corrochano, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar?
Bueno, ha terminado el sueño americano de Alcaraz, pero también vais a hablar de uno de los últimos fichajes del Madrid.
Sí, el Real Madrid va a presentar a Camavinga, es el segundo fichaje del club blanco junto a David Alaba. ¿Estaba previsto que fuera a esta hora la presentación? Cuéntanos, Melchor Ruiz.
Sí, va con algo de retraso, era prevista a las 12:30, pero se retrasa un poquito y es que la mañana ha sido muy ajetreada para el último fichaje del conjunto blanco. Eduardo Camavinga, 18 años, centrocampista zurdo, ha firmado por 6 temporadas y lucirá el dorsal número 25 con el Real Madrid. A primerísima hora pasaba el reconocimiento médico en la clínica Sanitas, posteriormente se ha ejercitado ya con sus compañeros y ahora mismo ya está pendiente, ya se ha hecho las fotos con el presidente, ya se ha estampado la firma como nuevo jugador del Real Madrid y en unos minutos comparecerá ya en la ciudad deportiva de Valdebebas para ese acto protocolario y después del mismo, primera rueda de prensa del nuevo jugador del Real Madrid. Eso sí, va a ser una rueda de prensa telemática.
Otro francés es protagonista en el Atlético de Madrid, Antoine Griezmann, ya está en la capital de España, se ha entrenado en el gimnasio después de marcar 2 goles ayer en el Francia 2, Finlandia 0. Y la noticia del día, hoy juega España, lo hace en Kosovo, partido importante de clasificación para este Mundial, el que se va a jugar en Qatar. Miguel Ángel Díaz.
España no puede fallar, es duda Alba, que tiene unas molestias en los isquios. Ayer dijo Luis Enrique que no va a arriesgar, así que podría jugar Reguilón. Entrarán en el 11 tanto Busquets como Morata. 1.300 aficionados en el estadio Fadil Bokri, pita el escocés Madden, están apercibidos Busquets, Alba e Íñigo Martínez.
Pendientes también del Grecia-Suecia, necesitamos que Suecia se deje algún punto en Atenas, los partidos son a las 9:45, lo contamos en el tiempo de juego a partir de las 8:15 y recordamos, como tú has dicho, que Carlos Alcaraz se retiró esta madrugada en el US Open cuando perdía con el canadiense Oyer Aliassime 6-3 y 3-1.
Sigues en Mediodía Cope.
Cope Tenerife.
Estar informado.
12:06, continuamos desde COPE Canarias. Actualizamos la información a esta hora. Aida Martínez.
Pues a partir de mañana jueves 9 de septiembre no habrá servicios de transporte escolar en más de 400 rutas de Canarias, dado el conflicto que existe por los precios con la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias y las empresas de transporte del archipiélago. La responsable del área de educación, Manuela de Armas, ha explicado que se paga un 40% más de las tarifas que fija el Observatorio de Precios.
Nosotros, para pagar cualquier servicio público, tenemos que tener una referencia. La referencia que se tiene es el Observatorio Nacional de Precios del Transporte. Entonces, es eso. En función de eso se paga, ¿no? Ahora hay rutas que están cobrando, como ellos bien dicen, hasta un 40% más de lo que deberían cobrar. Entonces, bueno, yo estoy aquí, entre otras cosas, para gastar los dineros públicos de la manera, primero, transparente, acertada, ¿no? Y el reparto de los dineros que me corresponden, hacerlo con criterio.
Y el secretario general de la Federación de Empresas de Transporte de Canarias, José Ángel Hernández, ha contado que las cifras no les cuadran a ellos tampoco y que esto se podría haber negociado antes y no a pocos días de iniciar el curso.
El famoso observatorio de costes, que nosotros conocemos perfectamente, pero es que hemos entrado en el observatorio de costes del transporte y por mucho que hemos puesto voluntad no nos salen los números que la consejera plantea. Entonces, bueno, lo que entendemos que hay un fallo estratégico importante, además, insisto, sobre un tipo de servicio que está a punto de comenzar y respecto del que ya estaban establecidas unas condiciones. Si quiere cambiarla no hay ningún problema. Nosotros nunca nos hemos negado a sentarnos a negociar absolutamente con nadie, pero con tiempo y con argumentos, no con una imposición en el último minuto.
Bueno, pues pendientes también, Guillermo, precisamente porque se está manteniendo un encuentro a partir de las 12 entre esta Federación de Empresas de Transporte de Canarias y la Consejería. Vamos a ver si terminan esas negociaciones en buen puerto porque, como decimos, mañana empieza el grueso del curso escolar y muchos niños podrían ver que sí. No pueden llegar a clase.
Efectivamente. Gracias a Aida. Hoy hemos hablado del comienzo del curso escolar. Mañana seguiremos hablando también del comienzo del curso escolar. Leo mensajes en el 610-1080-11. Dice el oyente, buenos días, Guillermo, el asunto de las residencias es lamentable, cómo se quitan las culpas en cuanto le sacan las vergüenzas a los políticos. Saludos, nos dicen por aquí. Otro oyente que nos dice por aquí sobre el tema del carnaval, dice, nadie puede decir cómo va a estar esa situación de contagios en febrero. No llevamos ya casi 2 años que ningún pronóstico es válido, se pregunta un oyente por aquí en nuestra canal de WhatsApp. Otro oyente que dice, pero tanto le cuesta al concejal reconocer que no habrá carnaval en la calle y hacerlo público ya. ¿Por qué no hacen oficial de una vez por todas ese tema? Dice otro oyente por aquí. Otro oyente por aquí que nos dice, yo diría más, hasta hambre pasan en algunas residencias, dice otro oyente. Pues nos gustaría saber en cuál, amigo, cuéntemelo. Otro oyente que dice por aquí, buenos días, Guillermo, a ver, Felicidades antemano por el programa. Una consulta sobre el Real Decreto que estás hablando con el señor Cabello. Está planteado un carnaval de verano en el puerto de la Cruz. Si no estoy mal informado, dicho carnaval se ve afectado por la normativa nueva. Un saludo. No está mal informado. El tema del carnaval del puerto de la Cruz, yo le explico. Esto es un decreto ley que ahora tiene que tener un trámite parlamentario para darle rango de ley. Vale, está ya en vigor. O sea que, pero el tema, yo que va un poco en la línea de lo que nos decía Alfonso Cabello, es decir, que el carnaval de verano de Puerto de la Cruz no es un carnaval en la calle como tal, no es un evento festivo en la calle, sino una serie de actos, y ahí ya entra el tema de las más de 750 personas o menos de 750 personas. Pero va un poco por ahí, amigo oyente, por eso aunque se llame carnaval de verano en el Puerto de la Cruz. 2:10, vamos con nuestra sección de palabras canarias. Espero las suyas ya en el 610-1080-11. Mándeme esas palabras canarias que usted siempre ha escuchado en casa, que queremos recuperarlas por aquí. Marecruz, ¿qué palabras nos has preparado
pues
para
mira,
hoy?
Hoy, encuentro palabras donde me voy informando, sí, que no puedo repetir porque no son palabras, son palabrotas. Tampoco está uno para eso.
Hay muchos oyentes que nos siguen mandando sus palabras y que a veces se repiten, es normal, sí, porque sí, a lo mejor sí. No escuchas el programa todos los días, pero bueno, siempre queremos comentarlas. Venga.
Tengo magallote.
Magallote.
Magallote, hombre grande, fuerte y guapo.
Y guapo.
Y guapo, ah, que me hizo mucha gracia.
¿Entonces yo soy un magallote?
Oh. Qué lástima, qué lástima.
Era una broma, venga, vamos con más palabras.
Juma o jumacera, borrachera.
Bien, jumacera me gusta.
Sí, juma, tengo una jumacera. Esta me encanta, Josico de Tiesto.
Josico de Tiesto.
Cara de desvergüenza.
O sea, no es cualquier Josico, no, sino Josico de Tiesto.
Es que Tiesto siempre ha sido de
sí, un Tiesto, ¿no?
Tiene Josico, además Josico, sí, cara desvergonzada.
Sí.
Bien. Gilón, tonto o chiflado.
Tonto o chiflado, gilón. Vale.
Sí, anda, que no conoce unos gilones ni nada.
Gilones por ahí sueltos.
Suelto y cogido, de las dos maneras. Jabelgo, entrometido.
Bien.
Esta es rara. Iscado, esta me ha hecho mucha gracia, porque cuando se estropea el pescado, por ejemplo, fo, aquí huele a pescado, es que ese pescado está iscado.
Vale.
Ya no diré fo, huele a pescado, diré, uy, aquí ese pescado, vale, está estropeado. Bien, y luego otra muy graciosa que se emplea en La Gomera, sobre todo, greca por cafetera.
Greca por cafetera.
Cafetera. Esas cafeteritas italianas. Sí. Ay, niña, prepárame una greca. Ya sé.
Ah, vale.
¿De cuántos? ¿De uno o de dos? Una greca de uno, una greca de dos.
Vale, bien.
Y ya está.
Bueno, pues ya está. Nos manda por aquí algún mensaje que no hemos dicho, el mándese a mudar. Pues sí, hombre, claro. Hombre.
Hay una canción.
La de Braulio, claro que sí. Mándese a mudar. Pues sí, es verdad. Yo creo que no habíamos comentado esta presión. Pues sí, tiene usted amigo oyente. Mándese a mudar es muy canario.
Muy canario.
Pero muy canario, efectivamente.
Además, estas son de las frases que dejas en el aire si se la dices a una persona que no conoce.
¿Se lo dices a un peninsular?
Sí, no quería llegar a peninsular.
No quería llegar a eso.
A cualquiera.
Braulio se lo decía a los godos, ¿no? Sí, sí, el mándese a mudar era para ese godo que viene aquí, que también esa excepción de godo podemos incluir en esta sección. El término godo,
sí,
como sinónimo de peninsular que viene un poco de más rollo, vamos
sí,
a decirlo
no
así.
No es lo mismo peninsular que godo.
Exacto. Una cosa es el peninsular
y otra cosa godo,
que viene de buen grado, y el godo que viene en otra línea, efectivamente. Otro oyente nos dice que por aquí dejamos pachorra. Pues sí, claro.
También.
Este tiene una pachorra tremenda, sí, como sí, tiene sí, una de gana o tranquilidad, sí, o tal, ¿no? Efectivamente, pachorra. Bueno, pues pachorra, hoy nos la apuntamos también con este oyente y el mándese a mudar.
¿Y Josico de Tiesto no te ha gustado?
Josico de Tiesto me ha encantado, Michael. Me ha encantado el Josico de
Ahora
Tiesto.
Ahora me fijaré por la calle si veo
algún Josico de Tiesto.
Algún Josico de Tiesto.
12:13, venga, seguimos en directo.
Climatiza tu hogar, no sigas pasando calor. Hidráulica te ofrece las mejores marcas en aire acondicionado. Visítanos y benefíciate de nuestras promociones. Estamos en Polígono del Mayorazgo, Las Chafiras y ADG, o entra en hidráulica.com. Hidráulica, siempre pensando en el confort de tu hogar.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras, con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Car and Fly Parking, tu parking de confianza low cost en el aeropuerto de Tenerife Norte. Vigilado las 24 horas, con seguro a todo riesgo por solo 6 euros al día. No malgastes el dinero. Viaja con tu coche y recógelo a la llegada con total seguridad y en la misma terminal. Más información en carflyparking.com.
Llegan los electroprecios de Lusogar Tenerife. Lavadora Candy de 10 kilogramos, 1400 revoluciones, muy bajo consumo por solo 289 euros. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
¿Necesitas dinero de forma inmediata y no tienes acceso a crédito bancario tradicional? Hipocoche Tenerife es la solución. Concedemos préstamos con la garantía de tu vehículo sin que te desprendas de él y todo con la máxima transparencia. Infórmate en el 922 26 42 16 o entra en hipocochetenerife.es. Recuerda, hipocochetenerife.es.
Aquellos ojos verdes de mirada.
12:15, tenemos en director esta mañana de COPE Tenerife. Qué bien que estamos comenzando temporada con Clínica Miranza Muñoz, con nuestro espacio habitual, con nuestro oftalmólogo de cabecera. Y siempre es un placer saludar al doctor José Alberto Muñoz. Alberto, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo. Para mí también es un gran placer poder hablar contigo.
Sí, señor.
Todavía desde la distancia, pero bueno.
Bueno, todavía tiene que ser así, pero bueno, espero que ya por poquito tiempo. Espero que por poquito tiempo.
A ver si pronto podemos.
Bueno, ustedes saben que Clínica Miranza Muñoz, pues ya lleva un montón de años con nosotros, que están en la capital, en la calle Emilio Serra Fernández de Moratín. Además, siempre se lo he dicho alguna vez al doctor Muñoz, es una clínica, un edificio muy 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 iluminado, muy diáfano, ¿eh? Que eso siempre es importante cuando uno acude, yo creo que a cualquier centro médico, doctor, ¿eh?
Sí, verdad, es que yo no sé, fue una de las cosas que quería. Resulta que normalmente los servicios de oftalmología los ponen en las partes bajas, en los sótanos, en las clínicas, como en teoría. Necesitamos una cierta oscuridad para atender a los pacientes, pero oye, la sala de espera y las diferentes zonas no tienen por qué
ser así.
Entonces, una de las primeras cosas que dije es, si me hago una clínica, tiene que tener mucha luz.
Desde luego que sí. Bueno, pues con Miranza Muñoz renovamos este espacio en el que habitualmente ustedes participan con nosotros, ya lo saben, en el 610-1080-11. Cualquier duda que tengan en referencia a la vista, cualquier problema ocular que les preocupe, lo pueden plantear con toda la privacidad del mundo, que además les ofrece el WhatsApp, repito, 610-1080-11 al doctor Muñoz para que les aclare. Repito, cualquier pregunta que tenga que ver con la vista y que quieran aprovechar, y así le hacen la consulta al doctor Muñoz. Hoy nuestro tema, doctor, es la oftalmología pediátrica, ¿verdad?
Sí, volvemos al colegio, empiezan las clases y también tenemos que pensar en que habría, igual que uno hace una ITV al coche cada cierto tiempo, o dicen, nosotros aquí como no hacemos viajes largos en coche, antes de hacer un viaje largo en coche tienes que revisar el coche, pues siempre es conveniente acordarse que a los niños hay que revisarles la vista todos los años y si se puede, pues antes de que empiece el curso.
¿Cuáles son los problemas visuales más comunes en la infancia, doctor?
Pues mira, son básicamente dos tipos, los defectos de graduación, lo que llamamos hipermetropía, miopía o astigmatismo, que puede estar asociado a los dos, y una cosa que también es muy importante, que es el estrabismo, porque el estrabismo, si no lo detectamos a tiempo, puede producir un ojo vago, es decir, lo que llamamos ambliopía. Es decir, la visión no se desarrolla adecuadamente y el niño pues puede tener dificultades y puede ser que uno de los ojos no vea igual que el otro, porque está claro que un niño no sabe si ve bien o ve mal. Los mayores tenemos más capacidad de referencia, pero los niños no. Entonces un niño puede pensar que el ver el 30 o el 40% es normal, o el ver solo por un ojo es lo normal, y hasta que no se hace un estudio no lo sabemos.
Claro. ¿A qué edad es lo normal, digamos, hacer ese primer estudio?
Bueno, los primeros años los controla el pediatra. Si hay alguna duda, pues antes de los 4 años, pero a los 4 años sí aconsejamos ya que se le haga una primera revisión por el oftalmólogo. Y desde luego siempre antes de los 8 años, porque hasta los 8 años se está desarrollando la visión. Entonces, si no lo cogemos a tiempo, puede que no se desarrolle adecuadamente la visión.
Tengo una primera pregunta de una oyente, es una mujer que nos dice por aquí: hola, buenos días, mi hija de 6 años noto que se acerca demasiado para ver televisión o para jugar a la Nintendo, ¿debo preocuparme?, dice por aquí.
Pues debería mirarlo, sí. A veces los niños se acercan mucho a la tele para meterse dentro de la acción que está ocurriendo, ¿sabes? Es como un reflejo, pero también es porque no ven bien de lejos. Esa niña podía tener una pequeña miopía, entonces sí conviene que se preocupe un poco. No, pero se preocupe mucho, pero sí que le haga una revisión.
Bien, bien. Sí. Vale. Bueno, se ha referido, doctor, a la importancia de la detección precoz. ¿Cómo saber si un niño ve bien, en definitiva, digamos?
Pues bueno, nosotros podemos ver detalles como puede ser ese, que el niño se acerque mucho a la televisión o que guiñe un ojo. Si siempre guiña un ojo, generalmente ese ojo es el ojo que tiene amblíope, que tiene vago. A veces si tuerce la cabeza al escribir, y también si al escribir o al hacer algo de cerca, pues escribiendo pues se sale de, hace una letra muy grande, muy pequeña, se sale de las líneas, o no se concentra, también puede ser porque la hipermetropía hace que nos cueste concentrarnos de cerca. Si la persona, a veces, estaba ayer con un paciente que me decía: no, yo es que de pequeño decían que era muy desinquieto, y cuando estudiaba digo: no, no es que fuera desinquieto, es que usted tenía 2 dioptrías de hipermetropía. Entonces el hombre se dio cuenta que, sí, que eso, que el problema de falta de concentración de pequeño y aquella desinquietud que decía que tenía cuando estaba estudiando era porque no llevaba la graduación adecuada.
Bueno, a ver, por tanto hay que evitar, digamos, aprender a ver mal. Esa sería la primera lección, me imagino.
Claro,
¿no?
¿Sabes qué pasa? Que es que la información del mundo exterior llega a la retina. Si esa información no es suficientemente nítida, el cerebro se acostumbra, como si dijéramos, a ver mal. Y entonces acaba no desarrollando la visión completa. Por eso digo que es importante que antes de los 8 años hacerle una revisión, porque a partir de entonces ya el cerebro se ha acostumbrado a ver mal. Otra cosa importante es que con los años el cerebro también se acostumbra, con los primeros años de vida, a utilizar los dos ojos a la vez, lo que se llama la visión binocular, y lo que te da profundidad de campo, estereopsis. Es decir, gracias a la visión que tenemos, tú sabes que con un ojo ves de una forma y con el otro de otra. Entonces, viendo la visión con los dos ojos, sabes dónde están las cosas, podemos calcular distancias. Si viéramos solo por un ojo, lo veríamos todo como en una fotografía. Entonces, es importante que el cerebro utilice los dos ojos y aprenda a ver con los dos ojos a la vez.
Supongo que cuando hablamos de los niños hay que hablar también del uso continuado. Esto ya lo hemos comentado en alguna ocasión, pero el uso continuado de dispositivos con pantallas, que ahora ya se fomenta también desde el colegio, porque los niños ya van con un ordenador al colegio. O sea que...
Sí, eso es verdad. Pero, ¿sabes? Hay una cosa. El otro día me dijo una madre que ha pedido en el colegio que le den los libros en papel. Una madre con una niña con miopía.
Sí.
No es mala idea. Es decir, vale que es muy moderno y está muy bien que los niños utilicen las tablets, pero lo que no pueden estar todo el día con las tablets, porque al final el uso continuado de estos aparatos produce irritación en los ojos, lagrimeo, visión borrosa, fatiga. Y esto, bueno, produce un poco de ojos secos. Los niños, estamos viendo ojos secos en los niños. ¿Te acuerdas que hemos hablado de que empieza a haber ojos secos en los niños como consecuencia de esto? Pero eso no es lo peor. Lo peor es que todo ese esfuerzo visual de cerca favorece la miopía. Como ya hemos hablado, yo hoy en día creo que hay dos pandemias. Una, la pandemia de la COVID, pero la segunda pandemia en nuestro nivel es la pandemia del aumento de la miopía.
Claro, efectivamente. Ahora hablamos de eso, pero hay otra pregunta que tengo por aquí de un oyente. La verdad es que de la DMAE hemos hablado ya en varias ocasiones, ¿no? Yo creo que siempre es bueno pues hacer programas recordatorios. Pero nos dice un oyente por aquí: buenos días, a mi padre, que tiene 73 años, le han diagnosticado degeneración macular seca de alto riesgo. ¿Podría darme algún dato más acerca de esto? Dice.
Bueno, esto es una enfermedad del centro de la vista, de la mácula, que es el centro de la retina, donde nos da la visión más específica, es decir, con la que podemos leer, ver detalles, y con los años en algunas personas esa zona puede degenerarse. Puede ocurrir de dos formas: una, que mueran las células, que es cuando es una degeneración seca, o que se formen alteraciones vasculares a ese nivel y formen como unas membranas, unas cicatrices que hay que tratar. La degeneración macular seca, la única forma que tenemos de tratarla hoy en día es utilizando vitaminas para fortalecer la retina y tener cuidado, porque se sabe que la radiación ultravioleta puede empeorarla. Entonces, las personas que tengan un problema de degeneración macular seca, que usen gafas de sol siempre.
Vale.
Haya o no haya sol.
Pero me insiste el oyente, dice, ¿pero qué significado de alto riesgo? Me dice.
Bueno, eso es una expresión que... pues debe ser que, hombre, con 74 años es joven para tener esto, pues que hay que vigilarla,
yeah,
que hay que controlarla, pero no es un término que se use normalmente.
Vale.
La degeneración macular seca es una enfermedad evolutiva, pero de alto riesgo exactamente no sé a qué se refieren, porque todas son de alto riesgo y todas son de bajo riesgo.
Yeah.
Es decir, no es una expresión muy... Que nos dé algún detalle.
Yeah,
entonces debe ser que le han encontrado la degeneración macular seca y que a lo mejor para su edad está un poco avanzada. Entonces, por eso es importante que lleve un tratamiento de vitaminas y que se proteja del sol.
Vale, muy bien. Estábamos con lo de los niños miopes. ¿Estamos creando una generación de niños miopes, doctor?
Sí, sí.
Definitivamente.
Definitivamente. De todas formas, es que hay datos que dicen que en el 2050 toda la población será miope.
¡Jolín! ¿Toda?
Sí, es que es alucinante, ¿verdad?
¡Madre mía!
Es alucinante. O sea, si seguimos los niveles que estamos siguiendo, ¿no? Estos también son estudios hechos por los asiáticos, que sabes que las razas asiáticas son más propensas a la miopía que la raza caucásica, ¿no? Pero pero sí, se supone que si seguimos este ritmo de vida es un dato evolutivo. Piensa que realmente nuestro mundo ha cambiado. Cuando estábamos en las cavernas, necesitábamos ver a lo lejos para ver si dónde estaban las piezas que queríamos cazar o evitar que nos cazaran a nosotros.
Sí.
Hoy en día nuestro mundo se basa en los 50 centímetros alrededor de los ojos, que es lo que se llama la distancia funcional.
Claro.
No hacemos más cosas.
Me dice un oyente con ganas de WhatsApp, dice, eso será en el primer mundo, donde todo el mundo tiene tabletas, díganselo a los del tercer mundo.
Claro, eso es verdad.
Claro.
Por eso todavía nos dan 30 años más.
Sí.
Porque vamos a ver cómo el tercer mundo piensa cómo vaya África creciendo en población.
Sí.
Es impresionante como...
Sí, sí.
Hay países africanos que ya la población es muy grande y ya empieza a ver...
Esperamos, que entonces el consejo en este caso para no crear o para no contribuir a crear esa generación de miopes es dosificar el tiempo que los niños estén delante de estas pantallas, tabletas, móviles, ordenadores,
exacto,
etcétera, ¿no?
Dosificarlo y, aparte de eso, tener otro tipo de actividades al aire libre. Se ha comprobado que una hora y media diaria del aire libre controla parte de esa evolución hacia la miopía. Entonces es muy importante que los niños estén al aire libre, que no estén todo el día metidos dentro de casa. Antes teníamos más recreos y antes de la pandemia, pues los niños estaban más fuera, pero después de la pandemia, con esto de las burbujas, pues ya no tienen tantos recreos y ya no se están haciendo tantas actividades complementarias de deportivas que se hacían antes. Hay que volver a hacer eso porque necesitamos que los niños estén al aire libre. Bueno, los niños y los no niños, todos debíamos estar al aire libre, porque sabes que es necesario que tengamos, que nos entre luz con los ojos para que haya diferentes cambios hormonales necesarios para nuestro desarrollo.
Mira, esta pregunta es interesante. Nos pregunta un oyente por aquí. Buenos días. ¿A qué edad es conveniente poner a un niño unas gafas de sol? Dice.
Pues mira, desde que tenga 3-4 años. Porque los primeros años de su vida el cristalino todavía no se ha desarrollado. Yo estaba viendo películas antiguas, yo no sé si te acuerdas que cuando éramos pequeños íbamos todos con gorritos.
Sí.
Cuando íbamos a la playa.
Sí, sí.
Eso se ha perdido. Pues si no pones unas gafas de sol, sí sería bueno que los niños llevaran unas gorritas con visera para protegerse del sol.
Bien,
¿sabes?
Bien.
Pero en los primeros años de vida el cristalino todavía no se ha desarrollado del todo. Entonces, con 3-4 años nos hace gracia ver a los niños extranjeros con gafitas con 3-4 años, pero es que lo que tendríamos que hacer todo, a no ser que nos acordáramos siempre de que ponerles unos gorritos o unas gorras con visera.
Bien, bien. Bueno, pues ese es un buen consejo también. Que el sol hace daño desde tempranas edades también, y no es buen amigo de la visión. Bueno, si ustedes tienen cualquier duda, ya lo saben, hay que ponerse las mejores manos, que son las de Clínica Miranza Muiños, ya lo saben. Doctor, como siempre, un fuerte abrazo, muchas gracias.
Un abrazo fuerte. Venga,
hasta luego. Hasta luego. Dos y 29, vámonos al Canaima, venga. Maricruz Domínguez, ¿qué me tienes preparado para el día de hoy?
No, mira, de momento te voy a decir que hay un menú nuevo, que es el menú criollo,
sí,
que es bebida, pan y postre por 8 euros.
Bien.
Y además es criollo, ya
bueno,
sabes.
Bueno, bebida, pan y postre, sabes, sí, y el pabellón criollo,
la brasa,
claro.
Cachapas,
sí,
todo eso.
Ah, eso, vale.
Todo eso.
Bien. Bien.
Y luego tenemos el menú del día, que son, como siempre, dos platos. Primer plato, potaje de lentejas, ensalada de col y frutas. Y de segundo, ay, aquí caes tú, albóndigas y arroz con cerdo.
Bien.
Ahí caes tú, con las albóndigas caes tú.
Pues albóndigas y arroz, ya está, sí, adjudicado. Ya está. Y el primero la ensalada de col y fruta esa para compensar.
Para compensar. Algo hará. Y de postre, tarta de limón.
Bien.
Y la sugerencia, pues potaje de lentejas, un gazpacho riquísimo, salpicón de atún, ensalada de col y fruta, ensaladilla con unas papas maravillosas, croquetas de cerne, pulpo a la gallega, bacalao, albóndigas, arroz con cerdo, conejo al romero, que le va muy bien al conejo, las hierbas le van muy bien, cualquier tipo de hierba, sobre todo comérselo.
El romero.
Fabada, bubango relleno. Ay, esto lo hacían en mi casa, el bubango relleno.
Bubango relleno, qué bueno.
Qué rico, qué rico. Y macarrones y champiñones y bacon. Todo esto tiene. Y de carne, chuletas, solomillo de res, José. De pescado, cherne, choco y calamares. Y de tartas, tarta de limón, tarta de queso, piña y fresa, madre mía. Quesillo, tres leches, crema catalana y arroz con leche.
Bien.
Póngame de todo un poco.
Oiga, de todo un poco, efectivamente. Y mira, Maricruz, ¿dónde está el Canaima?
A tu sorpresa.
Ah, pues, ¿y tú no lo sabes?
Se me olvidó.
El por ahí está sur, ¿no? Ahí encima de la fábrica de Flex. Si es que no tiene pérdida, hombre. Claro,
la
que
fábrica
sí.
Ya no queda ni...
Bueno,
no
lo que queda es la ruina. Muy bien. Hasta mañana, Maricruz.
Hasta mañana.
Hasta luego, 2:31.
COPE Tenerife.
Estar informado.
A esta hora, como siempre, actualizamos la información y conocemos los contenidos de nuestro informativo Mediodía, hoy con Antonio Herrero. Antonio, buenos días de nuevo.
Buenos días, Guillermo. Pues sí, vamos a estar muy pendientes, vamos a hacer un recorrido por las distintas voces que analizan ese informe, que tiene la particularidad que fue presentado el 3 de noviembre del año pasado, pero desde el diputado común explica que ellos no tienen que dar conocimiento a la Consejería de Derechos Sociales, y la Consejería de Derechos Sociales dice que a ellos nadie les dio conocimiento. Ahí está ese intríngulis, también el resto de residencias, hay que recordar que son 25 de las 230 que hay en toda, sí, Canarias. Ya han salido voces, evidentemente, que dice que no. Bueno, la generalización, contaremos también con esas voces. También el curso escolar, más de 1.000 profesores no se han vacunado en todo el archipiélago, con esas declaraciones de la consejera Manuela Armas. Y también estamos pendientes de la firma de un nuevo convenio de colaboración entre la Universidad de La Laguna y el Cabildo de Tenerife para la innovación en el sector público, Guillermo, que como bien sabes, buena falta nos hace.
Muy bien, gracias, Antonio. 12:32, hacemos una pausa y seguimos hasta la una.
El fútbol se vive en tiempo de juego. Este domingo desde las 2 de la tarde, los blanquiazules buscan sumar en una complicada plaza como es Pucela. En directo desde el José Zorrilla, Real Valladolid, Club Deportivo Tenerife. En las voces de Juanjo Ramos, Cristian García, Berto Mata y Carlos Elorrieta. Todo con el patrocinio de Caranfly, Luz Hogar Tenerife, Cerámica Hasta Coronte, Deporpress, Hidráulica, Limpiezas Hogar Canario y Caja 7.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo. En COPE.
Este verano, mójate por el comercio local. Del 2 de agosto al 10 de septiembre, con tus compras en Guía de Isora, podrás ganar experiencias para pasarlo de lujo. Consulta las bases de la promoción en guiadeisora.org. Colaboran Gran Meliá Palacio de Isora, Hotel Ritz-Carlton Abama, Guía Natura y Sea Passion. Organiza Ayuntamiento de Guía de Isora.
Incabe y sus marcas de cerveza te invitamos a cuidarte y a cuidar de nuestros bares y restaurantes para que sigan abiertos. Recuerda lavarte bien las manos, mantener la distancia, pagar con tarjeta y si te sientes mal, quédate en casa. Nos toca socializar responsablemente. Cuídate y cuida de nuestros bares y restaurantes. Insular Canarias de Bebidas con la gastronomía.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario, el mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
¿Qué estilo te inspira?
Descubre todas las tendencias en Muebles La Paz, en Carretera General, Tacoronte.
Muebles La Paz, inspiración para tu hogar.
COPE Tenerife.
Estar informado.
La mañana.
COPE Tenerife. Estar informado.
12:35. Qué historia tan bonita esta que les voy a contar. Es la historia de un empresario argentino que hace 2 años, antes de la pandemia, estuvo aquí en Tenerife. Su mujer tiene familiares en la isla. Y así como suena, estuvo 5 minutos muerto. Tuvo un accidente vascular. Estaba en el hotel Cirque en Atlántida, y fue reanimado por personal del hotel, en primera instancia por su mujer, por el director del hotel, Gabriel Borgesafen, y también por algún técnico sanitario que estaba por allí. Michu Morales, que es el hombre de nuestro protagonista, estuvo ingresado al hospital La Candelaria. Logró recuperarse sin secuelas y volvió a Argentina. Y prometió que cuando la pandemia le dejara viajar, su primera visita iba a ser a Tenerife a agradecer a todas esas personas que le salvaron la vida. Micho Morales, ¿qué tal? Muy buenos días.
Pero ¿cómo estás? Qué alegría escucharte. Bueno, y la felicidad de estar aquí, al lado mío, con la persona que me salvó la vida, con Gabriel del Hotel Silken, con Javier del Hospital La Candelaria. Los tengo al ladito mío.
Sí.
Estoy feliz fundamentalmente porque ahora soy canario. Yo nací hace 2 años acá, así que tengo 12 añitos de ser canario.
Micho, cuéntame cómo fue aquella tarde. ¿Cómo fue aquella tarde hace 2 años? ¿Qué fue lo que pasó exactamente?
Lo que me acuerdo es poquito. Te voy a contar cómo fue. Estaba por bañarme con mi esposa.
Sí.
Y le digo, ¿te bañas vos o yo? Y sentí un sudor frío en la frente y caí muerto en la cama. Ahí empezó mi mujer a hacer las tareas de reanimación que nunca en su vida había hecho.
Sí.
Y llamó por teléfono, llegó Gabriel y siguió Gabriel haciendo las tareas ya. Si lo conoces, es muy atlético, Gabriel,
sí,
del Silken. Y después llegó el que hoy es mi hermano, Javier, el paramédico. Ustedes no dicen paramédico, bueno, pero no importa. Que está en emergencias,
sí.
Y no se dio por vencido. Durante 5 minutos muertos, él siguió hasta que me sacó. Y bueno, luego me llevaron al hospital La Candelaria, que no tengo palabras para agradecer la calidad humana, profesional, y lo emotivo que fue sentirme tan contenido por toda la gente del hospital La Candelaria.
¿Cuántos días estuviste en el hospital La Candelaria, Micho?
16.
16 días. ¿Y te recuperaste plenamente?
Sí.
Uh-huh. ¿Volviste para Argentina? ¿Y qué fue lo que prometiste? Cuéntame.
Mira, en el hospital, ya te cuento, en el hospital me colocaron un cardio desfibrilador,
sí.
Ahí se llama, y bueno, después hago vida normal. Lo único que me quitaron un poco de alegría fue con el tema de champagne, que a mí me gusta tomar una botellita de champagne a la noche, y ahora estoy tomando una copita nada más, no puedo tomar alcohol, nada más que una copa por día. Pero después llevo una vida normal.
Uh-huh.
Eso que nunca fui normal yo, ¿no? Pero bueno, ahora soy casi normal.
Casi normal, entonces. Bueno, digo que volviste a la Argentina y tú prometiste que ibas a volver al Tenerife en cuanto la pandemia te fuera posible, ¿no?
Era mi palabra de honor, como me educó mi padre. Uh-huh. Con palabra de honor. Y le di mi palabra de honor a Gabriel del hotel y a Javier, el que me salvó la vida últimamente de la cadena. Y dije, la primera persona que voy a venir acá es a visitar a ustedes. Y el primer abrazo, después de un año y medio que no me abracé con nadie, fue con Gabriel del Silken. Con él fue el primer abrazo y luego con todo el personal de acá, que es un amor. La verdad me expresaron tanto afecto y tanto cariño que me hicieron mariconear y llorar, ¿viste?
Porque tú decías que ni siquiera después de la pandemia has visto todavía a tus hijos, sino tu primer viaje fue para venir a Tenerife a dar las gracias a los que aquí en Tenerife te salvaron la vida.
Exactamente. Llevo un año y ocho meses sin ver a mis hijos. Sí, sí. Después de España, después de irme de mi tierra canaria, me voy a ir a Benidorm, de Benidorm a Madrid y de Madrid a Uruguay y de Uruguay después.
Porque ustedes tienen familia repartida por todo el mundo, por lo que veo, ¿no?
En España mi mujer tiene 70 familiares.
Madre mía.
Sí.
De ahí los vínculos con Tenerife, ¿no? Me imagino.
Claro, acá tenemos mucha familia también.
Sí, ya, sí, ya, sí. Ya. Oye, tenemos en línea también al director del hotel, a Gabriel Bogesafen, que además es vicepresidente de Azotel. Gabriel, ¿qué tal? Buenos días.
Guillermo, qué tal, un placer.
Qué historia tan bonita esta que estamos contando y qué necesitados también estamos en la industria turística en Tenerife de noticias como esta, Gabriel, ¿eh?
Pues la verdad que sí, estamos tremendamente contentos, pletóricos de ver a Michu, de ver a Bea y tenerlas aquí con nosotros, porque, bueno, son historias que no suceden todos los días. Normalmente pues suelen tener un final no feliz y en este caso pues ha sido un final espectacular de película, y verles aquí con nosotros de nuevo en el hotel con estas caras de alegría y con estas ganas de seguir para adelante, pues nos llenan a todos muchísima satisfacción y nos enorgullece muchísimo pues ver y comprobar pues oye que estamos muy bien preparados en Canarias, esto hay que decirlo, y que somos un referente turístico mundial y que la sanidad aquí es de primer nivel y de la cual pues tenemos que estar muy, muy orgullosos.
Oye, ¿cómo recuerdas aquel día, Gabriel? ¿Cómo, claro, tú como director de hotel, me imagino que te llaman y te dicen, oye, que tenemos un cliente que le está dando un infarto. ¿Cómo fue la cosa?
Pues sí, estábamos en una reunión comercial, me acuerdo, con mis jefes de departamento, todos los que llevan ventas, y estábamos metidos en un salón, y de pronto pues nos llaman a la jefa de recepción y a mí para decirnos que le había dado un infarto a un cliente, ¿no? Nos dicen la habitación y rápidamente subimos. Vemos a Beatriz, a la mujer, pues haciendo los primeros auxilios como buenamente podía y vemos el cuerpo de Michu pues inerte, tumbado en la cama, ¿no? Pues rápidamente, pues nada, Sandra, mi compañera, la jefa de recepción, pues se queda con la mujer, con Bea pues por fuera, y yo pues nada, no me queda otra que quitarme la chaqueta y ponerme a hacer lo que buenamente podíamos para intentar pues ayudar en esos momentos, ¿no?
Me decía Michu que esos primeros minutos fueron fundamentales en que le llegara oxígeno al cerebro y que por tanto no le quedara ninguna secuela, o sea, él está inmensamente agradecido por eso, Gabriel, ¿no?
Efectivamente, la verdad que sí, que hicimos lo que buenamente pudimos y lo que buenamente sabíamos, pero todo es poco en esos momentos, y esos primeros minutos fueron fundamentales para que Michu pueda estar sentado aquí con nosotros, que pueda abrazarse con nosotros, que pueda hablar perfectamente y que pueda viajar por el mundo de una manera normal y corriente, ¿no? Con lo cual, desde luego que estamos muy, muy orgullosos de la labor realizada por el equipo humano del hotel y sobre todo por los excelentes servicios sanitarios que tenemos aquí en Canarias y concretamente en la Candelaria. Hoy se da la circunstancia, Guillermo, que tenemos con nosotros a Javier Betancor, del servicio de emergencias, que fue la persona encargada de suplirme a mí en este caso y fue quien logró salvar la vida de Michu, ¿eh? Así que si quieres pues te lo pasamos.
Venga, pues la saludamos también. Lo que le pasa es el teléfono. Michu, no sé si estoy más emocionado de la historia en sí o del sentimiento de gratitud que tienes hacia todas estas personas y hacia Tenerife, ¿eh?
Sí, los amo. Te paso acá con mi hermano.
Venga.
Con mi hermano.
Vamos a saludarle, que ahora me olvidé yo del nombre. Javier, creo que era.
Javier Betancor.
Javier, ¿qué tal?
La Candelaria.
Javier, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? Vaya, pocas veces habrás tenido pacientes así con ese sentimiento de gratitud, me imagino, ¿o no?
Sí, bueno, afortunadamente es una historia para rememorar y guardar en el corazón a nivel profesional y a nivel humano, ¿verdad? Uh-huh. Esto, bueno, es inexplicable.
2 años han pasado y fíjate cómo ha cumplido su palabra de honor y ha cumplido su promesa, Michu, ¿eh?
Sí, es un hombre de honor. Tengo la satisfacción de conservar una gran amistad. Él me considera familia, como yo a él también. Ha habido un proceso de conocimiento por su parte y la mía. Y la verdad que bueno, queda latente una vez más el trabajo en equipo desde el público, en este caso desde el equipo del hotel y hasta nuestra llegada. Y con los tiempos difíciles que hemos pasado en estos últimos años, el poder disfrutar de este momento es un regalo enorme para la sanidad canaria.
Oye, ya a nivel didáctico, cuando nos encontramos con una persona así que le está dando un infarto, si no tenemos demasiados conocimientos, ¿se puede hacer algo o lo mejor es esperar que lleguen los servicios de urgencia?
No, nosotros los profesionales no seríamos nadie si vosotros no hacéis una labor en la calle, que es empezar la cadena de socorro, en este caso la alerta por parte de BEA, el haber identificado la situación, luego la preparación también del equipo de Gabriel completo, el poder empezar a realizar unas maniobras, como él se autocritica que no sabe si lo hizo bien o mal, para una muestra un botón. Tenemos aquí a mi hermano Michu celebrándolo después de un año y 8 meses aquí en Tenerife, y es importante que la formación llegue a todos los sitios, desde los colegios hasta lo que más queremos, que es el turismo de nuestras islas, respaldado por estas actitudes altruistas de nuestros profesionales, ¿no?
Muy bien. Desde luego, y hay que poner en valor siempre el trabajo de todos los profesionales sanitarios, de eso no me cabe ninguna duda.
Muchas gracias.
Enhorabuena, ¿eh? Muchas gracias.
Gracias.
Pues Michu, Hola. Ha sido un placer conocer tu historia y que Dios te dé mucha salud, te puedas tomar por lo menos un par de copitas de champán, todavía por delante, ¿no?
Sí, claro, sí, es más. Cuando llegué, Gabriel me dejó una botella de champán y me regaló una suite acá en el hotel, la 801, hermosa suite. Y bueno, porque cuando yo salí de la operación, y con esto quiero terminar y no quitarte más tiempo,
sí.
El primer día que salí del hotel, salí del hospital, que vine para el hotel, él me pone una botella de agua francesa con unas exquisiteces. Y cuando lo veo en el pasillo acá del hotel, le digo, ¿qué me pusiste, Gabriel? Agua. No, papá, le digo, yo tomo champán. Y no sabía que no podía tomar champán, y me tomé la botella de champán al mediodía.
Michu Morales, ha sido un placer, lo dicho, contar a todos los oyentes de Compartir Historia. Mucha salud, de verdad, muchísimas gracias.
Una sola cosa,
sí.
Agradecer a Gabriel, a Javier, a mi esposa, y a todo el personal de la Candelaria, que son una gente espectacular.
Estupendo.
Gracias.
Nos alegramos muchísimo, de verdad.
Un gusto haber hablado contigo.
Un gusto, un abrazo fuerte. Gracias.
Que Dios te bendiga.
Bueno, historias de la vida cotidiana que nos deja la vida, ¿eh? La verdad que ha sido un placer conocer la historia de Michu. Venga, hacemos una pausita y me voy hasta la laguna.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-1080-11.
La Supercopa de Baloncesto se vive en tiempo de juego. Este sábado, desde las 8:30 de la tarde, el Lenovo Tenerife arranca en la primera competición de la temporada con el objetivo de intentar dar la sorpresa ante el conjunto merengue. En directo desde el Santiago Martín, Lenovo Tenerife, Real Madrid. En las voces de Cristian García y Carlos Elorrieta. Todo con el patrocinio de Limpiezas Hogar Canario, Pinturas Juno, Ferretería Otero, Mutua Tinerfeña, Librería Lemus, Caja 7, Unbroken Fitness Shop, Sumería Guarapo y Grupo Magic Party y Hoisa.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo. En COPE.
Otro asunto peliagudo, el del decreto y el de los profesores no vacunados. ¿Cuántos profesores no se han vacunado, consejera?
Muy poquitos, un 0,27 me parece, un 0 y pico, ¿no?
¿Esos son en números? ¿Cuántos pueden ser?
Pues puede estar alrededor de 1,000 y algo. Lo que pasa, de una cantidad de 30 y pico mil. Pero ¿saben lo que pasa? Que dentro de eso hay solamente los que no han querido vacunarse, es ya, como le digo, un 0,2. Los otros es por prescripción médica, que entienden que, bueno, porque es incompatible con su enfermedad lo que sea vacunarse, una serie de cosas.
¿Y al no vacunado se le va a pedir algo al comienzo de curso?
Si Sanidad lo considera oportuno, pues lo aplicaremos en los centros. Por ahora no está, ¿no?
O sea que por ahora los no vacunados van a comenzar el curso como los vacunados.
Claro.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Les decía que me sitúo en San Cristóbal de la Laguna porque estamos inmersos en las fiestas del Cristo. Siempre uno de los actos más esperados, después de la pausa del año pasado, por supuesto, también, es el Festival Sabandeño. Esta mañana se ha presentado el programa de ese Festival Sabandeño. Israel Pino, el director musical de Los Sabandeños. Israel, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos?
Pues muy bien y con muchas ganas de cara a un festival que presenta qué novedades en este año, Israel.
Bueno, pues es un festival, nuestro 43 festival está dedicado a ellas, a las protagonistas, a las mujeres, a las escritoras, a las cantantes, a todas las mujeres que han pues impulsado una cultura, un saber estar, han luchado contra viento y marea por situarse en un mundo que estaba un poquito eclipsado por los hombres.
Sí.
Pero bueno, pues ahí este año queremos hacerle un pequeño, no es un homenaje, sino hacerlas un poco más presentes por todo eso que han luchado. Vamos a contar con unas solistas de lujo como son Nancy Toro de Venezuela, Yumara Luis de La Palma, Almudena Hernández de Lanzarote y Lucrecia, que va a venir representando a Cuba.
O sea que el panorama más amplio entonces, ¿no?
Sí, hombre, nuestra idea es hacer un recorrido pues por la mujer canaria, la mujer hispana y la mujer sudamericana, que tanto nos vincula al final. Sudamérica, Cuba, Venezuela, está tan ligada a nosotros, a Canarias.
43 ediciones ya del Festival Sabandeño, ¿no?
Sí, que no son pocas, ¿eh?
Que no son pocas, ¿eh?
La verdad que sí. El año pasado pudimos hacer un festival, fue un poco menos... no menos importante, pero sí tuvo menos visibilidad.
Sí.
Pudimos hacerlo gracias a que justo en este mes estaba la cosa un poco más tranquila. Pero bueno, este año venimos con un poquito más fuerza y esperemos que el próximo pues sí que sea mucho con mucha más energía.
Hombre, lo que esperamos que el próximo podamos hacerlo sin restricciones COVID y sin medidas y estas cosas, es lo que estamos un poco deseando. Pero uno ya no se atreve a poner la mano en el fuego, Israel, sinceramente.
No, la verdad que no. Gracias a que el Ayuntamiento de La Laguna, su concejal Valdel Albelo, pues ha apostado por una fiesta sí. Un poco, bueno, con esto, con todos los protocolos que tienen que estar, porque tenemos que ser precavidos y tenemos que ser conscientes de la situación que estamos pasando. Pero bueno, también hay que felicitarlos a ellos por la apuesta de retomar el festival, las fiestas y que la cultura no pare, que al final claro. La cultura segura, la gente está demandando todo eso.
Hay una demanda enorme, porque la gente tiene ganas también de cultura y de con seguridad, evidentemente, pero después de tanto tiempo que nos han privado de disfrutar de este tipo de espectáculos, pues hay muchas ganas. Oye, Israel, ¿y qué proyectos tienen Los Sabandeños por delante ahora mismo?
Bueno, estamos finalizando un disco que nos cogió en plena pandemia sí. Y tuvimos que pararlo, que también es el motivo del festival va ligado al del disco,
sí.
Que son canciones de autor a mujer. Y bueno, tenemos arrancando, como la máquina está arrancando, están saliendo ya un montón de cosas. Hay algún proyecto en Las Palmas junto a Gofiones y Granjeros que tenemos los tres grupos más de 50 años.
Sí.
Entonces nos va a ser un espectáculo que se llama Eterno. Y van saliendo cositas ahí, entonces bueno, estamos ilusionados. No nos podemos reunir para ensayar como queremos, pero bueno.
Eso te iba a preguntar, quiere decir, ¿cómo hacen para ensayar? Es decir, ¿cómo se están organizando?
Bueno, estamos haciendo ensayos seccionales.
Por sesiones, ¿no?
Exacto, vienen los primeros y segundos. Gracias a Dios disponemos de una casa aquí en el casco de La Laguna con un patio bastante amplio donde podemos mantener las distancias de seguridad y todos los protocolos. Después ensayamos la base por otro lado y bueno, vamos a intentar conseguir dos ensayitos para poder hacer el festival
sí.
De conjunto con solistas incluidos y bueno, vamos a ver si con esos dos ensayos nos vale.
Bueno, pues vamos a ver si vamos tirando para adelante y en definitiva la cultura sigue adelante, que es lo que importa. El disco me imagino que para el mercado de Navidad, a lo mejor lo piensa sacar o no.
Creo que lo vamos a sacar antes, a sacarlo antes porque ya lleva demasiado tiempo cocinándose.
Sí.
Y bueno, pero sí, va a estar sobre octubre, noviembre estará el disco terminado. Estamos ultimando todas las cositas.
Bueno, pues con todos los protocolos COVID, ya lo saben, como todos los actos de las fiestas del Cristo, del Festival Sabandeño, este año dedicado a ellas, que seguro que estar muy interesante. Israel Pino, director musical de Los Sabandeños, gracias, un abrazo fuerte.
Muchísimas gracias, muy buenos días.
Hasta luego. Bueno, Maricruz, me pregunta un oyente por aquí de las palabras canarias, que qué significa chafalmeja. Maricruz, la tengo al otro lado de la pecera, pero chafalmeja es un chafalmeja. Un tío mal vestido, más así, como, en fin, como poco... ¿No, Maricruz? ¿Cómo lo traducimos? Algo así, ¿no? Más o menos, efectivamente. Bueno, puede ser la traducción. Yo tengo que contarles que un producto es fresco cuando está recién hecho, cuando está recién cortado y cuando el tiempo desde que se elabora hasta que llega a su mesa es menor. Y eso se da... ¿cuándo lo tenemos cerca? ¿Quién cumple todas estas condiciones? Montesano. Cumple con todas y cada una de las reglas de frescura. Montesano, elaborado en Canarias diariamente. Montesano, más cerca, más fresco.
Lo nuestro duro.
Me preguntan, querido oyente, que si hoy no está Elena, no está compañera de redes sociales. No, se nos ha ido vacaciones 15 días en septiembre. Vamos a dejarla que disfrute, hombre. Ya Elena creo que estará con nosotros la semana que viene, ¿vale? Que está... disfrutando también de unos días merecidísimos de vacaciones. Aquí lo dejamos por hoy, la radio sigue ahora. Quedan perfectamente informados en el informativo mediodía. Ah, que Maricruz, ¿querías contarme lo de chafalmeja o qué? A ver, ¿cómo traducimos? ¿Cómo...?
Chafalmeja es exactamente la persona que se cree todo lo contrario de lo que es de verdad.
Ah, bien.
Esto es un chafalmeja.
Esto es un chafalmeja.
Sí que se cree que es perfecto, famoso, estupendo, un chafalmeja.
También es una buena definición. Gracias, Maricruz. Venga, con Joaquín Sabina nos vamos hoy. Ahora el informativo mediodía, a la 1:20 llega Antonio con el informativo local, a las 2 todo el deporte, nosotros mañana a las 11. ¡Hasta mañana!
Esta vez yo quería quererla querer y ella no, así que se fue. Me dejó el corazón en los huesos y yo de rodillas. Desde el taxi y haciendo un exceso me tiró dos besos, uno por mejilla. Y regresé a la maldición del cajón sin su ropa, a la perdición de los bares de copas, a la cenicienta de saldo y esquina, y por esas ventas del fino Laína, pagando las cuentas de gente sin alma que pierde la calma con la cocaína, volviéndome loco, derrochando la bolsa y la vida, la fui poco a poco dando por perdida. Y eso que yo, para no agobiar con flores a María, para no asediarla con mi antología de sábana fría y alcobas vacías, para no comprarla con bisutería ni ser el fantoche que va en romería con la cofradía del santo reproche, tanto la quería que tardé en aprender a olvidarla 19 días y 500 noches.
dijo hola y adiós. Y el portazo sonó como un signo de interrogación. Sospecho que así se vengaba a través del olvido Cupido de mí. No, no pido perdón.
No pido perdón.
¿Para qué si me va a perdonar? Porque ya no le importa. Siempre tuvo la frente muy alta, la lengua muy larga y la falda muy corta. Me abandonó como se abandonan los zapatos viejos. Destrozó el cristal de mis gafas de lejos. Sacó del espejo su vivo retrato. Y fui tan torero por los callejones del juego y el vino que ayer el portero me echó del casino del Torrelodones. ¡Qué pena tan grande! Negaría el santo sacramento en el mismo momento que ella me lo mande. Y eso que yo, para no agobiar con flores a María, para no asediarla con mi antología de sábanas frías y alcobas vacías, para no comprarla con bisutería, ni ser el fantoche que va en romería con la cofradía del santo reproche.